Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian crueles y sistemáticas golpizas de autoridades carcelarias al preso político José Daniel Ferrer.
Reportan más detenciones en Guanabacoa tras protesta motivada por deterioro de las condiciones de vida.
Registran decenas de muertes y desaparecidos tras inundaciones en Texas. Entre los fallecidos hay menores de edad.
Y en los deportes, el equipo mexicano de fútbol derrotó a Estados Unidos 2-1 para ganar su 10º trofeo de la Copa Oro de la CONCACAF.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, hoy lunes 7 de julio de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, la producción de Yanel Omba, la asistencia técnica de May Vázquez, voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. El preso de conciencia José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, recibe golpizas diarias desde el 1 de julio, denunció su hermana Anabelkis Ferrer y asegura que no hay hora específica para los abusos. Los mandos de la prisión Mar Verde de Santiago de Cuba han sometido a maltratos y torturas físicas y psicológicas a Ferrer, según relató él mismo a sus familiares durante un breve encuentro el sábado. Dijo Anabelkis que luego de 1,000 impedimentos accedieron a mostrar a José Daniel en muy mal estado, tras 11 días en huelga de hambre bajo crueles torturas, golpizas, abusos y humillaciones, está lleno de golpes y totalmente debilitado.
El día 25 de junio, los militares jefes de la prisión de Mar Verde comenzaron a golpearlo salvajemente. Ese día le propinaron dos brutales golpizas que le sacaron las heces fecales. Lo volvieron a golpear salvajemente el día 26, el 27, el 28. Recesaron las golpizas el día 29 y el 30 y continuaron el día 1 de julio, el 2, el 3, el 4, el 5, repitiendo el cruel proceder de no parar hasta sacarle las heces fecales. Lo dejan inconsciente, tirado en el piso, lo patean, le dan puñetazos y con lo que tengan por todas partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza y área de los riñones. Luego lo sujetan entre varios sicarios que a golpes le abren la boca para intentar obligarlo a ingerir un poquito de leche. Al no lograrlo, le tiran la leche encima. A José Daniel lo amenazaron que lo van a matar a él y detrás de él a toda la familia y a todas las personas cercanas a él.
El régimen de Cuba está torturando de forma brutal a José Daniel Ferrer, denunció la organización Prisoner Defenders. La ONG con sede en Madrid señaló que la dictadura está acabando su propia tumba con acciones como esta y que el sufrimiento de Ferrer no va a quedar sin respuesta.
Por su parte, la activista Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide, denunció la situación de Ferrer, coordinador del UNPACU, y pidió su libertad. Desde el 25 de junio lo golpean a diario y lo dejan inconsciente en la celda. Su cuerpo no soporta más, escribió en la red social X. El Tribunal Supremo de Cuba revocó en abril la excarcelación de José Daniel Ferrer, asegurando que incumplió las condiciones que se le impusieron y reiterando que la decisión tiene sustento legal.
Por otra parte, el preso político Yasmani González se encuentra en el Combinado del Este en La Habana, con bajo peso y sin atención médica. Su esposa, Ilsa Ramos, informó a Radio Martí que las autoridades del penal pusieron condiciones para la próxima visita conjugal.
Y él estaba muy flaquito igual, muy empacrado. Tenía que cargar una cubeta de agua, de una escalera ahí viejísimo. Un flaquito ahí, tú sabes, muy empacrado. Era un picadillo ahí podrido, picadillo de pescado podrido y cosas muy poquita comida y muy mala. Tenía fiebre, tenía chorro y se baña con el agua fría. Y también él tiene flemores y le dan dolores y toda esa serie de cosas. Dice que lo van a llevar y no lo llevan. Al médico para verle lo de las muelas y eso y no lo llevan. Bueno, lo último que vi, que no llevaba la pintura, no podía ir al pabellón conyugal. Que dice ella que tiene que llevar pintura. Para pintar los cuartos, eso. Eso aplica para la próxima.
El activista Yasmani González, conocido como Yasmani Libre Libre, fue sentenciado a 4 años de privación de libertad por el cargo de propaganda contra el orden constitucional.
El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha comenzado un régimen de ayuno intermitente desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días hasta el 11 de julio, como forma de protesta simbólica y homenaje a los presos políticos cubanos, especialmente aquellos encarcelados tras la protesta del 11 de julio de 2021, fecha que marcó un antes y un después en la historia reciente de Cuba, informó la página de Facebook del artista. Todo acto que implique su cuerpo es riesgoso para su vida, pues ha realizado más de 6 huelgas de hambre y sed que le han dejado huellas imborrables en su salud, destaca la nota. Otero Alcántara se encuentra privado de libertad desde julio de 2021 en una prisión de máxima seguridad. Amnistía Internacional lo ha reconocido como preso de conciencia y organizaciones internacionales como Human Rights Watch y PEN International han exigido reiteradamente su liberación inmediata.
Son las 12:06. Las detenciones continuaron este fin de semana en Guanabacoa, La Habana, luego de una protesta ciudadana el 29 de junio motivada por el deterioro de las condiciones de vida. La activista Marixa Concepción denunció esta situación a Radio Martí y precisó que uno de los arrestos el fin de semana se nombra Yerani Oviedo Estrada.
Se llevaron a todos para abajo, para la unidad, para la 14 de Guanabacoa. Cuando llegamos allí, que vimos que se los llevaron a todos, fuimos atrás, muchos vecinos, todos allí a apoyarlos a ellos que estaban en la unidad. De ahí nos mandaron a que nos fuéramos, que no nos plantáramos ahí, que no fuéramos porque ellos iban directo para Villamarita. Bueno, se los llevaron para Villamarita. Nosotros vinimos para nuestras casas. Ahora, todos los días se están llevando a muchachos jóvenes de la misma cuadra, todos los que estaban ahí, todo por un video que subieron, la mamá de Surami, que está presa ahí, dejó una niña chiquita afuera también, 2 menores, por ese video que sale la voz de todos los que estaban protestando, lo están metiendo preso, lo están recogiendo y lo están mandando para Villamarita.
El nombre del muchacho que se llevaron se llama Yerani Oviedo Estrada. Ese muchacho es asmático crónico y tiene un spot pulmonar.
Las autoridades contuvieron la manifestación del 29 de junio en Guanabacoa, realizando múltiples arrestos. Entre los detenidos confirmados por Cubalex están una familia completa y Tsunamis Quintero García, madre de los niños.
Y a empujones, un grupo de masones defendieron este domingo su derecho a entrar en la Gran Logia de Cuba mientras sus líderes intentan llegar a un acuerdo. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Un grupo de masones cubanos, contrarios a la celebración de una sesión de su alta cámara que consideran ilegítima, entraron a empujones al edificio de la Gran Logia en Centro Habana, luego de que otros miembros de la orden trataran de impedirles pasar. La reunión fue convocada por Michael Filema Duarte, quien fue destituido de su cargo como líder de los masones de forma irrevocable el pasado mayo, pero se niega a aceptar esa decisión y a reconocer a Juan Alberto Kessel Linares como gran maestro por sustitución reglamentaria.
En aquel momento la cama acordó destituir, pero efectivamente todavía se ha mantenido y entonces estamos tratando de llegar a un consenso entre todos para que él abandone y nosotros poder hacer las elecciones generales.
Dijo Kessel a Martí Noticias.
Nosotros lo que tenemos es que esto se resuelve de la mejor manera. Entre hermanos, lo que pasa es que somos libres pensadores. Unos tienen una opinión, otros tenemos otra. Entonces estamos tratando de conciliar a ver si se llega a un punto y que esto vuelva a coger la normalidad.
Los masones adversarios de Filema Duarte exigieron acceder pacíficamente al edificio, pero fueron bloqueados por los partidarios del defenestrado. El altercado terminó en forcejeos en el vestíbulo del histórico inmueble. Filema Duarte, acusado de dictador por negarse a convocar elecciones generales y de ser un designado del Partido Comunista de Cuba, niega la legitimidad de su destitución y ha anunciado que presentará acusaciones por supuestos delitos como usurpación de funciones y falsificación de documentos. Kessel y el gran secretario, también por sustitución reglamentaria, Víctor Bravo Cabañas, fueron detenidos el sábado tras ser citados llevados por la policía para una entrevista en la unidad de Picota de La Habana Vieja. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Varios niños fueron hospitalizados en Camagüey por consumir golosinas que contenían marihuana. Una persona del puesto de mando del Hospital Pediátrico Docente Dr. Eduardo Agramonte dijo a Radio Martí que los pequeños fueron dados de alta este sábado. Lo ocurrido en el municipio Vertientes fue dado a conocer en Facebook por el periodista camagüeyano exiliado en México José Luis Tan Estrada y encendió las alarmas en la isla. Todos los productos de esta marca contienen sustancias psicoactivas. Esta información ha sido confirmada por especialistas en psiquiatría y salud mental del propio hospital pediátrico, aseguró la publicación. Norberto Gutiérrez, un vecino de Vertientes, confirmó a nuestra redacción que varios niños de entre 5 y 10 años fueron ingresados, pero ya están fuera de peligro. Una empleada del hospital que no se identificó dijo a Radio Martí que los menores residentes en el municipio Vertientes habían sido ingresados en la sala de psiquiatría y salud mental del centro hospitalario luego de presentar síntomas asociados al consumo de drogas tras comer gomitas de Kush Quim, una compañía de cannabis.
Y los santiagueros esperan por la entrega de la ración de arroz que el régimen promete por la canasta básica en medio de la aguda crisis por la falta de electricidad. Ivette Pacheco amplía.
¿Desde qué tiempo hace que nosotros no recibíamos el arroz? Ahora es que está llegando 2 libras. 2 libras por persona ahora que está llegando. Están dando ahora es el de abril.
Damaris Rodríguez, residente de Santiago de Cuba, reportó a Radio Martí que en julio los santiagueros están recibiendo 2 libras de arroz que debieron ser distribuidas en abril. La escasez, según Rodríguez, no se limita solo al arroz.
Estamos pasando nunca, yo creo que ojos cubanos nunca habían visto. Yo tengo 60 años que cumplí ahora. Y yo nunca en mi vida había visto eso. Yo viví el periodo especial y yo estaba la cosa un poco cara, pero aparecía. Pero ahora no aparece ni caro ni nada y todo es por las nubes. Con el dinero que no tenemos, tenemos pan, no tenemos arroz, no tenemos aceite.
A la falta de alimentos se suman los extensos apagones que afectan tanto a Santiago de Cuba como al resto del país.
Es más, lo que no tenemos es lo que tenemos. Nos ponen 1 o 2 horas de corriente.
Desde el municipio santiaguero Songo La Maya, Yadira Serrano explicó que la ausencia de arroz durante 2 meses ha obligado a los residentes a recurrir al mercado negro, donde los precios resultan inalcanzables para los trabajadores.
Donde yo vivo, la libra está sobre los 220, arroz suelto, y unas bolsitas que son importadas todas, que traen 1 kilo, que valen 700.
Serrano señaló que en Songo La Maya los apagones son menos extensos.
Están haciendo hemodiálisis en Songo y pues no la tumba, pero eso seguramente no los cobrarán.
Según una publicación de inicios de junio del medio provincial Sierra Maestra en la provincia, se operó un barco de contenedores con azúcar y arroz de donación. Permitiría la entrega gratuita de 1 kilogramo de arroz a niños de 0 a 13 años y adultos mayores de 65 años, correspondiente al mes de mayo. En el poblado del Caney, también en Santiago de Cuba, se vive similar situación. Una residente indicó a Radio Martí que tienen pocas horas de electricidad al día.
3 horas de corriente, después la vuelven a tumbar 7 horas más y así sucesivamente.
Mientras esperan por la canasta básica, los habitantes del Caney enfrentan los precios de las MIPIMES, según la residente.
MIPIMES, carísimo, frijol 4.40, picadillo 3.30, el pollo 4.000 pesos y pico, ¿me entiendes? Desde abril no traen nada.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Según un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, casi el 90% de la población vive en extrema pobreza. Los cubanos experimentan un aumento de la pobreza con un porcentaje significativo de la población viviendo en situación de pobreza extrema. Varios factores contribuyen a esta situación, incluyendo la crisis económica, la inflación, la escasez de alimentos y medicamentos y las dificultades en el acceso a servicios básicos. El periodista Emilio Almaguer, residente en la ciudad de Baracoa, perteneciente a la provincia de Guantánamo, comentó al respecto.
Bueno, yo creo que el gobierno se ha dado la tarea de empobrecer a todo el país, porque es indiscutible que el salario de 1.500 que tienen los jubilados no le alcanza. Pueden comprar con eso ni para garantizar un huevo diario. Entonces, ¿qué decir de las madres que tienen niños, que los alimentos ya no le llegan completos, que están limitada la leche hasta cierta edad temprana? Todo lo que se ha hecho es para encarecer y para empobrecer al pueblo. ¿Qué decir de los cuentapropistas que lo limitan a su función de empleo, que no lo dejan desarrollarse, que lo controlen, lo asfixian porque tienen que estar dándole gratuidades y bienestar a los inspectores que lo visitan para ellos poder salir adelante y mantener a su familia? Entonces, toda esta política de control lo que ha llevado el país a la ruina, a la desesperación, y la CELAC no va a recibir nunca ese informe tan esperado de que ellos admitan de que tienen cierta pobreza, porque solamente con los cálculos de salario creo que sería suficiente demostrarle que vivimos, yo creo que ya llegando ya al foco del infierno. Y así estamos todos, esperando que algo pase, pero no hay interés del gobierno en demostrar o pedir públicamente, pedir ayuda, porque ya nadie tampoco cree en ello. El pueblo lo estamos sufriendo todo y así estamos, cada día más pobres.
Son las 12 y 16 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Al menos 75 personas han muerto y decenas siguen desaparecidas tras el desbordamiento del río Guadalupe en el estado de Texas. En el condado de Kerr, la zona más afectada, al menos 48 adultos y 27 niños han fallecido, según las autoridades. Más detalles con Europa Press.
Al menos 80 personas han muerto en las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Guadalupe en el estado de Texas, que ha causado los mayores daños en el condado de Kerr, en el que las autoridades han informado ya de la recuperación de más de 60 cuerpos, de los cuales casi una treintena corresponden a menores de edad. Las autoridades locales han informado también de que continúan desaparecidos 10 campistas y un monitor del campamento. Mientras las operaciones de búsqueda y rescate continúan, las autoridades han alertado de una crecida del arroyo Johnson. A las víctimas mortales en Kerr se han sumado al menos una docena repartidas entre los condados de Travis, Burnett, Kendall, Tom Green y Williamson. Ante la devastación provocada por estas inundaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará las zonas más afectadas de Texas previsiblemente el viernes. Horas antes, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha reiterado el compromiso del mandatario para desplegar todos los recursos federales necesarios para unificar a las familias y rescatar a los desaparecidos.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que hay una gran posibilidad de que esta semana se logre un acuerdo de alto el fuego provisional de 60 días para Gaza entre Israel y el grupo militante palestino Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que había una buena posibilidad de un acuerdo de alto el fuego y de rehenes con Hamas durante la semana, antes de su reunión este lunes con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Él dice que cree que hay buenas posibilidades de que se llegue a un acuerdo con Hamas durante la semana. Dice que en relación con varios rehenes ya se han liberado a muchos, pero que en cuanto a los restantes, muchos saldrán. Trump recibirá este lunes en la tarde al primer ministro Netanyahu en la Casa Blanca, mientras que Israel y Hamas tenían previsto celebrar un segundo día de conversaciones indirectas en Qatar el lunes para tratar de alcanzar un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza mediado por Estados Unidos. Por su parte, el líder israelí afirmó antes de partir hacia Washington que cree que sus conversaciones con Trump contribuirán al avance de las conversaciones en curso en Qatar. Mientras tanto, el presidente Trump también dijo que está trabajando en muchas cosas con Israel, lo que incluye conversaciones sobre un acuerdo permanente con Irán. Él dice que están trabajando en muchos temas con Israel y uno de ellos probablemente sea un acuerdo permanente con Irán, y que ese país tiene que renunciar a todo lo que se conoce también en referencia al programa nuclear de Teherán. Esta será la tercera visita de Netanyahu a la Casa Blanca desde que Trump regresó al cargo en enero y sigue a la orden que Trump dio el mes pasado de realizar ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones nucleares de Irán y un posterior alto el fuego que detuvo la guerra de 12 días entre Israel e Irán. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 12 y 20 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La líder opositora venezolana María Corina Machado, en ocasión del Día de la Independencia de Venezuela y Día de la Fuerza Armada Nacional, envió un mensaje en redes sociales dirigido a los integrantes de la institución castrense y sus familias, apelando a su responsabilidad histórica ante la coyuntura que atraviesa el país.
Durante 25 años de poder autocrático, Venezuela ha sido entregada a fuerzas foráneas, Cuba, Rusia, Irán, China, así como organizaciones terroristas como la FARC, el ELN, Hezbollah y Hamas. La fusión del régimen con esas redes criminales ha sido posible porque se ha debilitado deliberadamente a la Fuerza Armada, que es la institución cuyo deber era impedirlo. El 28 de julio del 2024, los venezolanos decidimos cambiar el rumbo del país. Ustedes fueron testigos y protagonistas del mandato del pueblo venezolano. Ustedes tienen el deber de contribuir a hacer respetar la soberanía popular. Mientras no lo hagan, son cómplices de la violación de la Constitución Nacional. Este mensaje va dirigido a ti, militar comprometido con la nación y con la Constitución. Tu única opción es asumir tu responsabilidad. Les digo, resistan, no deserten, manténganse firmes, cuídense entre ustedes, sigan organizándose. El momento está por llegar. Mi compromiso es claro, no están solos. Ustedes son muy diferentes a quienes se han atrincherado en una cúpula militar traicionando su juramento. Convirtieron los cuarteles en centros de represión, los uniformes en licencias para delinquir y el honor militar en una farsa que extorsiona y trafica. Se los digo claro, el régimen va a caer y habrá justicia. Tienen que escoger, o se hunden en la sumisión y la vergüenza, o dan el paso y se salvan, convirtiéndose en verdaderos patriotas. Prepárense y despierten. Entiendan que lo que viene exige coraje, organización, visión y sentido de nación y futuro.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Deportes.
Señor. Mira que le dije a Mikey que dijo? Me pusiera el Open de Pepe, pero bueno, no fue así.
Es que no quería que yo te dijera Pepe.
Señores, anoche el equipo tricolor de México ganó la Copa de Oro de la CONCACAF, derrotando a la escuadra nacional de USA, la selección americana dirigida por el argentino Mauricio Pochettino. Comenzó bien la final, que se efectuó en la ciudad de Houston. A los 4 minutos del comienzo del partido, Chris Richards conectó un cabezazo impresionante, dándole la ventaja a los Estados Unidos. Parecía que iba a ser el día de los americanos, pero los mexicanos, piloteados por Javier Aguirre, respondieron al minuto 27 con un gol del atacante del Fulham, del Premier League en Inglaterra. Me refiero a Raúl Jiménez, quien aprovechó su gol para rendirle un lindo homenaje a su amigo, el fallecido Diogo Jota. El partido se mantuvo empatado hasta mediadas de la segunda mitad, cuando el capitán mexicano Edson Álvarez se convirtió el héroe de la final, anotando el gol definitivo y dándole al equipo del Vasco Aguirre la victoria. No te sonrías, yo sé lo que tú te estás sonriendo, José Luis, no te sonrías. No, claro. En el torneo de la Copa Mundial de los Clubes, de esto se está riendo el compañero José Luis, el Fluminense brasilero derrotó al Al Hilal de Arabia Saudita 2-1. No hay gran sorpresa ahí. goles de Mateos Martinelli y Hércules Santos. Solamente se conoce como Hércules.
¿Hércules?
El mismo 4 de julio, Chelsea de Inglaterra avanzó a las semifinales del torneo derrotando a Palmeiras de Brasil 2-1. El gol le dio la victoria a los ingleses, que le dio la victoria a los ingleses, lo anotó precisamente el brasilero William Estevao. El sábado se jugaron los otros partidos de los cuartos de finales, pero de eso no vamos a hablar. ¿Te parece?
No, sí, sí.
Real Madrid salió victorioso con un marcador de 3-2, una impresionante atajada del portero belga Thibaut Courtois. En el último minuto de tiempo de descuento le salvó la victoria al equipo de los merengueros.
Por poquito, ¿eh?
Y el club de Paris Saint-Germain blanqueó a Bayern Múnich 2-0. Las semifinales se jugarán esta semana. Fluminense se enfrenta al Chelsea mañana en Nueva Jersey y el miércoles PSG tomará la cancha contra los merengues de Real Madrid, también en New Jersey. Pasamos ahora a las grandes ligas, donde los Orioles completaron su barrida de 3 partidos sobre los Bravos de Atlanta, ganándole ayer 2-1. Hablando de barridas, los Medias Rojas de Boston también barrieron a los Nacionales de la capital estadounidense este fin de semana, venciéndolos ayer 6-4. El derecho de los Phillies de Filadelfia, Zach Wheeler, solamente permitió un hit en 9 entradas, imponiéndosele a los Rojos de Cincinnati 3-1. Los Azulejos de Toronto superaron a los Angelinos de la ciudad de Los Ángeles 3-2. Interesantemente ver la alineación de los Azulejos encontrar a 2 hijos de ex Grandes Ligas, Vladimir Guerrero Jr. y el campo corto Bo Bichette, hijo del jardinero Dante Bichette. Los Cerveceros de Milwaukee emborracharon a los Marlins y le ganaron 3-1. Tras un buen picheo de Brandon Woodruff. No hay que hacer mucho para ganarle a los Marlins, así que bueno, imagínate tú.
Hasta ahí no.
Ya me
no, aquí viene una notición importante. Los Yankees rompieron su mala racha, al fin ganándole a los Metropolitanos de Nueva York 6-4. El Yankee Aaron Judge disparó su jonrón 33 de la temporada contra 148 ponches que ya tiene. En 10 innings, los Rays de Tampa Bay liquidaron a los Mellizos de Minnesota 7-5. El cubano Yandy Díaz se fue de 5-2 e impulsó una para los Rayos de Sol. En la serie de los ineptos, esta fue la serie, una serie fascinante este fin de semana, los Rockies lograron vencer a las Medias Blancas ayer 6-4 para evitar la barrida. Los Rockies apuntaron solamente su triunfo número 21 y las Medias Rojas también ineptos, tienen 30 victorias en lo que lleva de campaña.
Usted vio ese titular, los ineptos.
Los ineptos. Los Astros.
Agresivo el titular.
Un poco.
Sí, pero muy, muy certero.
Los Astros de Houston ganaron 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Los Reales de Kansas City blanquearon a los Diamondbacks 4-0. Los Padres de San Diego vencieron a los Rangers de Texas 4-1. El orgullo de Ciego de Ávila, Adolis García, una tarde inepta de 4-0 en la derrota. Los Cachorros de Chicago bombardearon a los Cardenales de San Luis 11-0 en el entorno del precioso Wrigley Field allá en Chicago. Y los Gigantes de San Francisco se engrandecieron y derrotaron a los Atléticos, no los Atléticos de Oakland, simplemente los Atléticos.
¿Cuánto?
6-2.
Ah, mira, qué bien.
¿Qué les parece la victoria del fútbol o las derrotas en mi caso?
Hubo de todo.
¿Cuál era el equipo que decías tú que era?
Borussia Dortmund. Perdieron.
Lo
ah, bueno, mira. No
pasé, pero bueno. Él dijo que
oye,
ganó.
Se me olvidó, se me olvidó. Mira,
pero
se
él
me
dijo
olvidó.
Que ganó.
No, pero fíjate, se me olvidó, chico. Mira, aquí te voy a dar la noticia. Aquí te voy a... No, vamos a no repetir eso. Perdió Borussia contra PSG, de paso, 3-2.
Esto no se sabe durante esta semana porque la pelea va a ser el sábado. Está la variante esta de pelea a puño limpio, va a ser el sábado, y hay un cubano que le dicen el Sambo Perdomo, pelea el sábado aquí en Fort Lauderdale.
¿A puño limpio?
O sea, sí, esas peleas sí duran bastante poco, porque claro, no hay guantes, y ahí cuando te dan, te cortan y te caes y,
sí, claro.
Y es difícil levantarse.
Y lloras también.
Así que tendremos para la semana que viene algo de eso.
Muy bien, ahí tienen los resultados y... Y oigo la campanita.
¿Usted vio?
No me han dicho nada del SAC, me lo puse hoy.
Muy
haciendo lunes. Ya mañana regresa Pepe, gracias.
Ah, mire usted.
Bueno, gracias, Joe.
Radio Martí Noticias.